Ser Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, la Reserva Federal aprieta el botón de pausa.
Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Looking ahead, we are in a position to proceed carefully in determining the extent of additional policy firming that may be.
La Reserva Federal echa el freno y lo hace por segunda vez. Es la segunda vez que la Fed pausa para ver los efectos que está teniendo en la economía su política de freno, de haber subido los tipos de interés y de parar la actividad, de aumentar el paro y de bajar los precios. Es una mirada mucho más cauta que la que ha tomado el Banco Central Europeo, que ha subido tipos sin parar 10 veces consecutivas, incluso cuando Alemania estaba en recesión, porque la última subida, la de la semana pasada, se produce con Alemania en números rojos. Así que hay ahora mismo cautela en la Banca Central Americana. Hay un momento de pausa. Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Aunque se señala que quizás hay una subida más por delante.
Sí, la idea de la Reserva Federal es que el camino de subida de tipos no se ha recorrido del todo y que, por lo tanto, puede haber por lo menos una subida más de los tipos de interés antes de que acabe este año, pero de momento ha decidido esperar. En la reunión que ha terminado hoy, la Reserva Federal decide mantener el precio del dinero, está en un rango que va del 5,25 hasta el 5,5%, y aquí seguirá al menos durante un mes más. Una medida que adopta con la idea de no causar más daño a la economía. Estamos viendo, según los últimos datos, que el paro en Estados Unidos se está incrementando, ha subido un 0,3% en agosto, se han destruido prácticamente 200.000 empleos. También la tasa de crecimiento de la economía en Estados Unidos está en niveles bajos, en el 1,3%, y esto es lo que lleva a la Reserva Federal a no subir ahora los tipos de interés, aunque por el otro lado la inflación no parece estar del todo controlada. De hecho, en el mes de julio y en el mes de agosto, la inflación en Estados Unidos ha vuelto a subir, está en el 3,7% según los últimos datos, así que entre decidir si apretar más las tuercas para bajar la inflación o darse un respiro para ver si la economía no se hunde más, la Reserva Federal ha optado por esta segunda opción, por no subir de momento los tipos de interés.
La escalada ha sido agotadora. Ha habido 11 subidas de tipos en un año y medio, una tras otra.
Today the FOMC raised its policy interest rate by a half percentage point. Raised its policy interest rate by 3/4 percentage point. And anticipates that ongoing increases will be appropriate.
Los tipos en Estados Unidos están en el máximo de los últimos 22 años y efectivamente el desempleo ha subido, la inflación ha bajado. Este es el efecto que se buscaba, daño en el mercado laboral obligatoriamente, pero control de precios. Y ahora la cuestión es qué pasa de aquí en adelante. Y esto no ha terminado. La Reserva Federal vive lo que les vamos a describir como su momento Kobe Bryant. Esto es literalmente lo que vive el Banco Central Americano. En el año 2009, los Lakers ganaban a una final a 7 partidos con un parcial de 2-0. Y entonces,
2 minutes remaining in a 1-point game. Celtics trying to snap it.
Los Lakers tenían prácticamente todo el trabajo hecho. Les faltaba ganar un partido para tenerlo casi seguro, 2 partidos para garantizar. Estaba ganada aquella final de liga, pero Kobe Bryant era la cara absoluta de la seriedad, ni una sola sonrisa, un gesto y un rictus absolutamente duro, hasta el punto de que la prensa le preguntaba ¿por qué? ¿Por qué no sonríes?
Are you not happy or you're only half happy or
stay to be happy about?
You're up too old.
Job's not finished. Job finished.
¿De qué voy a estar feliz? El trabajo no ha terminado. El trabajo no ha terminado. Ese es el momento que vive la Reserva Federal hoy. Hoy la Reserva Federal vive su momento Kobe Bryant. El trabajo no ha terminado. La inflación está en el 3,7%. Está bajando. La Fed se toma su tiempo para saber si baja naturalmente hasta el 2, en el que tiene que estar, o si va a ser necesario apretar más, doler más a la economía. Y lo que hoy ha señalado la Fed es exactamente esa frase. el trabajo no ha terminado.
You know, the job is not fully done. As I mentioned, started to mention earlier, we have a sector that represents 56%.
De hecho, es la vez número N en la que Jerome Powell dice todavía queda camino por seguir.
By the time the FOMC raised the policy rate in March
2022, esto es lo que decía en agosto.
It was clear that bringing down inflation would depend on both the unwinding of the unprecedented pandemic-related demand and supply distortions and on our tightening of monetary policy, which would slow
the growth
of aggregate demand.
Así que decía, todavía queda mucho camino por recorrer y esto es lo que hoy enfrenta la Fed.
While the forces are now working together to bring down inflation, the process still has a long way to go.
Ahora solo queda un corto camino por recorrer, pero puede quedar una subida más en el horizonte. Esta es la historia que hoy cierra la Reserva Federal. Probablemente estamos ante su pausa, punto final, y acabamos aquí. Y hay una historia de dos bancos centrales muy diferente. La Reserva Federal empezó a subir tipos antes que el Banco Central Europeo, de manera mucho más contundente que el Banco Central Europeo, y ha conseguido efectos más rápidos que el Banco Central Europeo. De hecho, ahora ya no sigue apretando las tuercas, al contrario que un banco central, el nuestro, que sigue aumentando tipos incluso con algunas economías en recesión. Así que Estados Unidos parece encaminarse a un aterrizaje suave. No necesariamente ese es el escenario europeo. Hay una diferencia de criterios muy notable con un elemento en común. En cualquier caso, y pase lo que pase, ninguno de los dos bancos centrales plantea que vayan a bajar los tipos en breve. Así que, se haya tocado techo antes o no, lo que sabemos es que este techo está aquí para quedarse y el Banco Central Europeo ha sido lo suficientemente claro.
Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates have reached levels that maintained for a sufficiently long duration.
Así que la conclusión que tenemos hoy es: Estados Unidos se toma una pausa, Europa no, pero en cualquier caso, tanto en Estados Unidos como en Europa, los tipos de interés van a seguir a este nivel durante mucho, mucho tiempo. Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Acabamos de leer, la Reserva Federal dice en su declaración que no va a haber subida, no la hay, pero que tampoco va a haber bajadas. De momento lo que tenemos son tipos altos durante más tiempo.
Sí, durante más tiempo es lo que el mercado ha ido descontando en las últimas semanas, en los últimos meses. En concreto, la Reserva Federal en su proyección nos dice que todavía estará a final del año que viene en torno al 5%, todavía a final del 2025 casi en el 4%, y esto sin duda un nivel de tipos de interés que va a seguir permeando en la actividad económica, va a seguir mermando poder adquisitivo de las familias, va a seguir pesando sobre el mercado inmobiliario y, lo más importante, va a seguir encareciendo la financiación empresarial, y esto al final se acabará notando en menor inversión y menor contratación.
El Banco Central Americano dice y le queda una bala en la recámara, una subida más. ¿Esa subida es un hecho? ¿Va a subir sí o sí? ¿O es una opción? ¿Se la guarda por si fuera necesaria, quizás no sea necesaria?
No, es una opción. Van a seguir dependiendo de los datos. Quieren dejar esa puerta abierta para no sorprender demasiado al mercado, no crear turbulencias financieras, pero viendo la moderación de la inflación en los últimos meses, siendo conscientes de que el rebote de los precios de energía durante algún tiempo va a tensionar nuevamente la tasa general de inflación, pero la subyacente va a seguir goteando a la baja, probablemente le lleve a mantener los tipos actuales, a no subir un cuarto de punto.
El Banco Central Americano tiene dos mandatos. Uno es controlar la inflación, eso se está controlando, está en el 3,7%, pero su segundo mandato es vigilar también el desempleo. Y el desempleo está empezando a subir con cierta, en fin, fuerza no demasiada, pero con cierta fuerza. 170.000 parados más en el último mes, tenemos una tasa de desempleo allí del 3,8%. ¿Esto puede permitir un aterrizaje suave o Estados Unidos va camino de algo que no sea un aterrizaje suave?
No, el escenario económico que dibuja la Reserva Federal, que nos acaba de comunicar, es muy idílico. Es un bache económico que todavía se salda con crecimientos por encima del 1% el año que viene, que van volviendo hacia el 2%, y en el que la tasa de paro apenas está repuntando tres décimas, y ese repunte se produce fundamentalmente por razones benignas, porque más gente se quiere incorporar al mercado laboral una vez que se va agotando el ahorro y van subiendo los salarios.
Todo esto es el corto plazo. Permítame que le haga una pregunta de largo. El Banco Central, los bancos centrales, no ya la Fed, también el nuestro, deben revisar su objetivo de inflación. Tener la inflación en el 2% es una cifra que valía en los años 70 y ha dejado de valer ahora, que quizás sea necesario revisar.
No, sería contraproducente. En el corto plazo tendría muchas más repercusiones negativas que positivas, cuando justo los bancos centrales están en esa lucha por recobrar una credibilidad que han perdido con el salto tan fuerte que ha dado la inflación en los últimos años. El 2% de inflación se ha demostrado durante mucho tiempo que es el equilibrio perfecto para mantener la economía bien engrasada, pero para tener ancladas las expectativas de inflación. Así que en las ruedas de prensa de todos los banqueros centrales surge siempre esta pregunta. Son muy tajantes al desmentirlo. No cabe esperar movimientos, por lo menos en el futuro previsible.
Y en cuestión de comparación, la Reserva Federal, que se toma sus pausas, que ha ido más tranquila en esto, más rápida para empezar y más pausada después para terminar, ¿ha obrado mejor que el Banco Central Europeo, que sube tipos incluso con Alemania en recesión?
Sí, porque fue más rápida subiendo los tipos de interés, se dio antes cuenta del error. El caso de Europa es distinto, porque aquí el mandato del BCE es único, es solo mantener la inflación y encima la general cerca del 2%, por lo tanto tiene que mantener la soga apretada durante más tiempo, por mucho que algunas de las economías, o todo el norte de Europa, pues estén bordeando esa recesión.
Roberto Scholtes, director de estrategia de Singular Bank, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hay un reverso en todo esto. Lo que les acabamos de contar es quién lo paga, quién lo cobra. Es la banca. Hoy la banca se sienta en Hora 25 de los Negocios.
Hora 25 de los Negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
La Reserva Federal mantiene tipos, la decisión está caliente todavía, así que vamos a leer el impacto que tiene con el séptimo banco de este país, con la banca de este país en general. Consejero delegado de Ibercaja, Víctor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Déjeme que le pregunte primero. Hacemos normalmente sector y nombre en concreto, pero tipos y evolución. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ustedes ven una recesión en el horizonte?
Bueno, recesión no, pero sí que vemos un enfriamiento económico generalizado para la economía tanto española como europea. De hecho, en Alemania ya se encuentran en cierta recesión técnica. Pero este enfriamiento económico no es más que la consecuencia de la subida vertiginosa que ha llevado a cabo el BCE, desde tipos negativos hasta tipos del 4% en 15 meses. Por tanto, esto se ha hecho no por capricho, sino para combatir la inflación. Pero aparte de combatir la inflación, que va a tardar un tiempo, pero se va a descender gradualmente, lleva aparejado, asociado, un enfriamiento de la demanda y de la actividad. Por tanto, lo normal es ver esto, es ver un cierto enfriamiento económico que no recesión.
¿Lo notan ustedes, lo van a notar ustedes en, uno, clientes que piden menos crédito, que piden y funcionan menos, dos, lo van a notar ustedes en menos beneficios?
Lo vamos a notar, seguro ya se está viendo, en menor demanda de crédito, tanto de hipotecas como de empresas. En hipotecas, por ejemplo, ya este año la nueva producción de hipotecas es entre un 20% y un 25% inferior al año anterior, por lo tanto ya se está viendo ahí, también en demanda de crédito para inversión en empresas, no en financiación para circulante, porque todavía la facturación tiene cierto tono en el mundo empresarial, pero se nota menor demanda para inversión por uh-huh. parte de las empresas. Por tanto, demanda de crédito sí, y luego hablaremos del otro.
¿Y beneficios? Porque déjeme que le dé los datos a usted y a la audiencia. Primer semestre. Seis primeros bancos de España, Santander, BBV, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, y han obtenido 12.500 millones de beneficios, un 22% más que el año anterior.
El mejor resultado de nuestra historia.
Eso nos lleva a un crecimiento del beneficio neto del 62%.
Un beneficio de alrededor de unos 2.600 millones de euros.
Ustedes son el séptimo y ustedes han obtenido un 70% más de beneficios. Prácticamente han ganado en los seis primeros meses de este año lo que ganaron en todo el año pasado. Déjeme que se lo pregunte así de crudo. ¿Está la banca ganando demasiado dinero?
La respuesta es, y me dejarás explicarlo, que estamos no ganando beneficios extraordinarios. No, estamos normalizando nuestros beneficios. Me voy a explicar por qué. Los bancos en los últimos 8 o 10 años hemos tenido que superar una auténtica travesía en el desierto. Por un lado teníamos una pesada herencia de activos improductivos, que era el legado, la herencia de la crisis anterior, del 8 al 12. hemos tenido que convivir con una situación de tipo de interés negativo del 16 al 22, anómalo, una situación totalmente anómala, como sabéis. Luego hemos tenido que superar el reto de la digitalización de los clientes y la sociedad. Esto. Hemos tenido que, además, que tener que combatir y vivir convulsiones y shocks externos como todos, la pandemia, la guerra de Ucrania, etc. Y en este complicadísimo periodo, en los últimos 8 o 10 años, lo que ha ocurrido es que la banca retail española y europea ha obtenido unas rentabilidades muy bajas por los ROTES, el retorno sobre capital, por debajo del 5%. Por tanto, hemos tenido rentabilidades muy bajas por debajo del 5%. ¿Qué ocurre ahora? Pues que en estos momentos estamos normalizando los beneficios y ahora estamos con unas rentabilidades del entorno del 10-12%, que es aproximarse a cubrir lo que es nuestro coste de capital en términos normalizados. Pero rentabilidades del 10-12%. No podemos decir que hemos incrementado el 70% si la base era pequeña. Lo que quiero decir es que estamos normalizando los beneficios.
Hay un problema en todo eso y es cómo se está haciendo. Ustedes están cobrando más a quien tiene, por ejemplo, un crédito hipotecario, están aplicando inmediatamente esa subida de tipos. Pero ustedes no están pagando más a quien tiene un ahorro. Se está abriendo el margen de ustedes se ha abierto un 48%. Por eso le pregunto, ¿hay una sensación de que los bancos están siendo tacaños, de que la banca no está pagando lo que debiera al ahorrador?
Pues tampoco es así de cierto. Ajá. Entonces, por un lado, hay que verlo de una forma global. Por un lado, y has hecho bien en recordarlo, estamos haciendo un esfuerzo extra en dar una financiación barata a familias, en hipotecas y a empresas. De hecho, somos el quinto país de 20 en la zona euro con las hipotecas más baratas. Medio punto menos que en Alemania. Por tanto, una parte del esfuerzo está en dar financiación barata a familias y empresas. Luego tenemos que, aunque no estemos retribuyendo los depósitos de forma generalizada todavía, sí que estamos retribuyendo el ahorro de forma generalizada desde hace ya prácticamente un año, mediante fórmulas de ahorro inversión que están retribuyendo el ahorro estable de los particulares, como a través de fondos de inversión, seguros de vida ahorro, que están permitiendo dar rentabilidades al ahorro estable de los particulares del entorno del 3% en media, a la vez en productos que son seguros igual de líquidos o más que los depósitos, y además de eso, con una fiscalidad que es más favorable. Uh-huh. Esto a satisfacción de los clientes, porque existiendo como existen ofertas de otros bancos menos tradicionales en los que tienen depósitos y retribuyen malos depósitos, la realidad es que no estamos viendo que se mueva el dinero de los ahorradores porque se encuentran confortables con las ofertas que hacemos a esos bancos.
Pero es curioso lo que dice. ¿Son ofertas de nuevos bancos, de banca fintech o son ofertas de aseguradoras que están ofreciendo?
O banca extranjera, o banco digital.
Efectivamente. Sí. Déjeme que se lo plantee desde el punto de vista del cliente. Falta competencia en la banca. Cuando 5 bancos controlan lo que controlan en depósitos, lo que controlan en préstamos, ¿falta competencia en su sector?
No. Hay concentración, pero hay mucha competencia. Y las dos cosas son compatibles. Lo has dicho. Hay concentración. Los 5 grandes, el 70% de cuota. Y además esto era el 40% en el 2007. Nada que decir. Sin embargo, te puedo garantizar que hay una competencia muy viva en el sector bancario español porque existen, aparte de la gran banca, tenemos los bancos que son como nosotros, medianos, domésticos, muy competitivos en todos los productos tradicionales de ahorro y de financiación a familias y empresas. Tenemos las cajas rurales, tenemos la banca extranjera, tenemos los bancos nuevos digitales, tenemos los que no son bancos y quieren ser bancos, con lo que al final tenemos una competencia tremendamente viva y particularmente encarnizada en la lucha por captar clientes de valor, banca personal, privada, pymes, profesionales. Por tanto, hay concentración, pero sigue habiendo mucha competencia. Si me preguntas si fuera más, sería bueno, no. Nosotros somos partidarios de que no vaya concentración en España a más. Somos partidarios de la biodiversidad del ecosistema bancario español y creemos que si fuera más la concentración respecto a lo que es hoy, podría llegar a una competencia imperfecta. Hoy existe la competencia perfecta y probablemente existe más en el sector bancario que probablemente quizás en otros sectores productivos en España o en Europa.
Déjeme que le pregunte por su competencia. Sí. Ustedes están compitiendo y mucho en sector hipotecario. No es una errata esto. 2,5%. Ustedes están dando hipotecas a un tipo medio del 2,5%. ¿Están ustedes asumiendo demasiado riesgo? Están dando ustedes hipotecas muy por debajo del precio del dinero ahora mismo.
Esto, vamos a ver, estamos dando hipotecas competitivas porque creemos que es lo que tenemos que hacer por estrategia comercial y porque creemos que es lo que hoy nos facilita el acceso a cliente de valor con el que queremos tener una relación durante mucho tiempo. Dicho lo cual, es un tipo al 2,5 durante 5 años. Uh-huh. Luego pasa a ser una hipoteca variable a un Euribor más, lo que, más lo que sea. Y dependerá del nivel de Euribor en ese momento lo que se pagará el cliente. Y en su conjunto tenemos lo que nosotros llamamos una rentabilidad muy, muy ajustada, pero todavía que nos cubre nuestros costes operativos y nuestra prima de riesgo, porque además medimos muy bien a quién se la damos.
Víctor Iglesias, CEO de Ibercaja, un placer tenerle aquí esta noche en la SER.
Muchísimas gracias, Javier, por todo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.